Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
El día de hoy es una cápsula especial. El programa de Agenda Local
cumple 3 años de trayectoria al aire.
A ti, Radio Escucha, nos gustaría agradecerte de parte de todo el equipo por compartir tu opinión y aportar tu granito de arena en los temas expuestos cada sábado. Desde la libertad de expresión, por medio de la tertulia para cuestionar y generar debate. Gracias a todos y cada uno por ser la expresión de la ciudad a través de la comunidad. ¡Feliz tercer aniversario, Agenda Local!
Amigos, reescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy, sábado 23 de marzo, en este programa que para nosotros, déjeme compartirle, como ya lo escuchó en la cápsula contextual, para nosotros es muy significativo el programa de hoy, porque déjeme compartirle que prácticamente hace 3 años, días más, días menos, pero bueno, de hecho, días más, hace 3 años, Agenda Local tuvo su primer programa al aire, así que estamos con muchísimo gusto aquí en este espacio, dándole la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez, pero sobre todo agradeciéndole profundamente, infinitamente, el favor de su atención todos los sábados de 11 a 12 del día. Asimismo, agradecerle a quienes nos escuchan en el podcast de noticia.com y Spotify, y también quien nos hace el favor de escuchar en la retransmisión de este programa los domingos a las 11 de la mañana. De igual manera, gracias a todos los que siguen este espacio de Agenda Local, que obviamente, como usted lo sabe, pues es un espacio que busca construir ciudadanía, y que en ese sentido pues lo hacemos con mucho agrado, con mucho gusto, pues esperando que los temas que abordamos sean de mayor interés para usted, y sobre todo que nos ayuden justamente en esa lógica de tener una mejor ciudad, una mejor ciudadanía, una mejor metrópoli, estado y país, para que no limitamos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Le reitera a su servidor Enrique Rodríguez la bienvenida y el agradecimiento por su presencia, y de igual manera también agradezco mucho al equipo que hace posible este espacio, y como usted lo sabe, Luz Balvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas esta mañana, Luis Durán en controles, Alejandro González, que nos hace el favor de apoyar con la cápsula contextual y el manejo de WhatsApp y Telegram, ya con mucho gusto. Y bueno, hoy con un tema, obviamente no es un tema de aniversario, es un tema que tiene que ver con los temas que estamos desarrollando actualmente. Quisiéramos decirle que vamos a hablar sobre pura agenda local y mañanitas, pero pues no es la idea. Entonces, hay temas mucho más importantes, y qué mejor que ellos, que las campañas en este proceso electoral que estamos teniendo. Usted va a decir, ¿otra vez van a hablar de campañas? Pues sí, vamos a hablar de campañas, porque déjeme compartirle que más allá de las que ya están en este momento en tierra y aire, como le dicen todos los equipos de campaña, de las presidenciales, de las de los senadores de la República, de los diputados federales y de los candidatos a la gubernatura de Jalisco, la próxima semana arrancan también las campañas, se suman a estas 4, las próximas semanas arrancan las campañas para quienes aspiran a ser presidentas y presidentes municipales, igual manera quienes quieren integrar el próximo Congreso del Estado como legisladores locales. Así que, por eso platicaremos esta mañana sobre las campañas electorales, para qué sirven y qué debemos esperar de ellas, y bueno, un tema interesante, esperamos que sea también de mucho agrado para usted, y que nos comparta sus puntos de vista a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Y antes de decirle sobre hacer el comercial sobre la publicación que vamos a compartir, déjeme darle la bienvenida a nuestros invitados que están aquí conmigo en cabina. Se encuentran 2 consejeros electorales del IEPC, del Instituto Electoral, justamente de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Se encuentran conmigo la maestra Brenda Serafín Morfín. No, licenciada Brenda, ya te, no puedo decir que ando acusándote de... Sí, maestra, no, sí. Brenda Serafín Morfín, gracias Brenda por acompañarnos, buenos días.
Muchas gracias, Enrique.
Y de igual manera se encuentra doctor Moisés Pérez Vega. Gracias muy por acompañarnos. Bienvenido.
Muy buenos días, Enrique.
Muchas gracias a ambos. Déjeme decirle que ellos muy amablemente nos están haciendo el favor de compartir unos paquetes de pues, materiales electorales donde que tienen que ver obviamente con todo este proceso. Nos trajeron por aquí siete paquetes que nos trajeron para que quienes los interesen puedan apuntarse. Como son siete, obviamente, con mucho gusto, vía telefónica o vía WhatsApp, díganos y ahí los vamos apuntando sus nombres y al final pues decimos quiénes son los ganadores, pero vengan por ellos para que no se queden. Fíjense que viene un ejemplar de la revista Folios sobre el número relativo a violencia contra las mujeres. Viene un cuento infantil, o bueno, es un cuento de divulgación infantil, me corriges por favor, Brenda, si estoy diciéndolo mal, igual muy, que se llama Alandia, el valor de la unidad. Está más enfocado, repito, para niños y jóvenes. Trajeron dos libros que la verdad me resultaron muy interesantes. Ya estaba casi a punto de decir que nada más eran seis paquetes, pero no. Son siete los que trajeron y siete se reparten. Uno tiene que ver con los retos de la democracia mexicana rumbo al 2024 de Lorenzo Córdoba. Es la conferencia que dio, ¿verdad? La conferencia que dio. Y el otro se llama Innovaciones en Democracia Directa de David Altman. Y finalmente, un folleto, un cuadernillo que tiene que ver con contarte mi primer voto, que imagino que es una publicación orientada a quienes van a votar por primera vez.
Exactamente.
Entonces, eso y algunos botones ahí alusivos a la elección, y bueno, y entonces hay son siete paquetes. Si les interesan, con toda confianza, ya sabe, háblenos y dígale ahí a Luz, oye Luz, yo quiero unos paquetes, los apuntamos y luego los vamos a ver entre todos los interesados quienes se los llevan. O nos manda por WhatsApp y Telegram la información y también se lo compartimos. Repito, las líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Pero además, como usted ya sabe que aquí nos interesa fomentar la lectura, hay otra publicación que es virtual y aquí está el PDF listo, o sea, el link para que usted pueda descargar esta publicación, que no puede ser más que un traje a la medida del tema y de nuestros invitados, y que me lo estoy sacando de la manga porque apenas ayer lo recibí. Es el manual de inducción sobre las elecciones 2024, editado por el propio Instituto Electoral, así que recién salido del horno, dirán por ahí, ahí está esta publicación digital, para que si usted quiere saber en qué consiste el proceso electoral, qué tienen que hacer las autoridades electorales, todo esto, ahí está. Nos manda el mensajito y con mucho gusto le pasamos ahorita el link para que usted pueda descargar esta publicación. Bueno, acabado toda la sección de comerciales, como siempre digo, entremos comerciales internos, entremos ahora sí al análisis. Nuevamente, gracias Brenda, gracias muy por acompañarnos y sobre todo en este programa pues de aniversario. Es un placer tenerlos aquí. Ustedes nos han hecho el favor de acompañar desde que empezamos en el 21 prácticamente, así que tienen mucho que ver con esta celebración, así que gracias también por formar parte de este proceso y de esta historia de agenda local. Pero vamos empezando entonces, las campañas electorales. Ya está la de gobernador, en el caso de la local, obviamente las federales. Vienen las de los presidentes municipales, la de los municipios, pues, porque también ahí van las planillas, y vienen las de los legisladores locales. ¿Para qué sirven las campañas electorales, Brenda? Empecemos por ahí.
Muchas gracias. Bueno, primero, pues muchas felicidades por este aniversario. Es un gusto estar en este programa tan especial. Y bueno, pues entrando en materia, pues como ya lo mencionaste, ya estamos en campañas electorales, ya tenemos casi un mes con las campañas locales a la gubernatura. Y la próxima semana estarán iniciando las campañas por los municipios y las diputaciones.
¿Qué día arrancan?
Arrancan el 31.
A medianoche, ¿verdad?
Exacto, el primer minuto de el 31. Vamos a empezar a ver campañas por todos lados. Y bueno, como ustedes saben, son 90 días para quienes aspiran a gobernar el estado y serán 60 días del resto de las campañas.
Perdón, domingo 31.
Exactamente.
A la medianoche, o sea, si
en el primer minuto
podrán acabándose empezar. El sábado, arrancan las campañas.
Es correcto. Perfecto. Así que desde ese día estaremos viendo por todos lados pues todavía más campañas, y pues son súper relevantes porque las campañas electorales le permitirán a todas las ciudadanas y ciudadanos conocer cuáles son las propuestas de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Recordemos que el 2 de junio vamos a acudir a las urnas y vamos a recibir 6 boletas. Eso es muy importante. Luego hay gente que no sabe tampoco por qué es lo que va a votar. Pues ahora se va a renovar absolutamente todo. Se renueva la presidencia de la República, las senadurías, las diputaciones federales, y lo mismo ocurre aquí en el estado, como ya lo mencioné. Entonces vamos a estar recibiendo un montón de información que es pues relativa primero a los perfiles de quienes están aspirando a un cargo público. Luego, cuáles son las plataformas que ellos están utilizando, porque además hay coaliciones dentro de estas campañas electorales. Hay partidos que van unidos para contender. Entonces hay que conocer la plataforma y de manera muy particular, pues cuáles son esas propuestas que salen de sus plataformas electorales. Así que Desde el instituto hemos organizado desde ejercicios de debate hasta un sistema para que conozcan a sus candidatos y candidatas que se llama Conóceles, para que luego no sea difícil conocer y distinguir quiénes contienden en algún puesto y cuáles son específicamente sus propuestas. Y ojo, también si estas propuestas son de acuerdo a las atribuciones que van a que tienen conforme al cargo que aspiran. Esa, de ese tamaño es la importancia de las campañas electorales.
Moisés, bueno, ya nos dijeron para qué sirven. Ahora la pregunta sería, ¿y qué debemos esperar de las campañas? Claro, uno espera lo mejor siempre, ¿no? Pero, ¿cuál es la visión de qué es lo que debemos esperar los ciudadanos en estas campañas?
Sí, Enrique, bueno, primero que nada también me uno a la felicitación de el tercer año de Agenda Local.
Muchas gracias.
No es fácil mantener la permanencia en un espacio radiofónico y pues que sean muchos más, ¿no? Que sean
muchísimas
muchos más.
Gracias.
Creo que la oferta de Radio Metrópolis se complementa muy bien con este programa. Son temas siempre de actualidad, ¿no? Me gusta el nombre porque es incluso es Agenda Local, aunque también, por supuesto, se tocan temas nacionales, pero sobre todo, ¿no? Los temas que más visiones, las necesidades de la ciudadanía, de la gente, ¿no? Entonces, enhorabuena, mi estimado Enrique.
Gracias, gracias.
A mí me gusta el tema porque, el como lo fraseaste, porque es qué debemos esperar. Y esto implica exigencia, mi estimado Enrique. O sea, las campañas son un espacio para exigir cuentas. Para aquellos que aspiran a un nuevo cargo o aquellos que ya están en el actual, porque también mucha gente no sabe porque recientemente se cambió nuestro marco constitucional y legal y ya se pueden reelegir tanto legisladores federales, legisladores locales y también los alcaldes un periodo, hasta 3 periodos legislativos, los federales, los locales, uno los senadores, o sea, cumplen 12 años todos, y los alcaldes un periodo adicional. Por ejemplo, el alcalde de Zapopan, el actual, aspira a la reelección, por poner un ejemplo. Pero hay muchos en el estado de Jalisco que aspiran a reelegirse. Entonces, primero es elevar la exigencia, decir, ¿qué has hecho? ¿Cómo has gobernado? Si has cumplido tus promesas a los que están en el cargo y a los que vienen de otro cargo, pues también investigar qué hicieron en el otro cargo. ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Cuáles fueron sus planteamientos, sus posturas? En temas diversos, en la agenda legislativa, en la agenda gubernamental, si son alcaldes, si son senadores, etcétera. Entonces creo que es importante que los ciudadanos sepan que es un espacio para que nosotros, no es un espacio para los políticos, sino más bien es un espacio para que los ciudadanos conozcamos qué proponen los partidos, las coaliciones, las candidaturas, y que se haga un debate en torno a ellas. Ya vimos el primer debate la semana pasada, que es parte de las campañas, y creo que inició bien, fue un buen ejercicio, pues que ya nos permitió ver algunas ideas, algunos planteamientos en varios temas. Aquí Brenda seguramente nos va a platicar de los temas de debates, porque ella presidió la comisión de debates, ahora es integrante de ella, entonces seguramente nos va a compartir qué temas siguen, porque son por temas los debates, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es un espacio para exigir, para conocer, y que el ciudadano tenga un voto informado. Eso es muy importante, mi estimado Enrique.
Fíjate, Moisés, que me agrada cómo lo planteas tú. Yo decía, antes de cederte la palabra, que pues uno, idealmente, ¿qué espera de las campañas? Pues espera lo mejor, espera que no haya campañas sucias, campañas negras, que no haya las famosas batallas de lodo, que se enfoquen más en la propuesta que en descalificar al contendiente. Eso sería lo ideal. Siempre pasa y va a seguir pasando. La verdad es que ingenuamente sería suponer que por fin va a haber campañas rosas, ¿no? Pero finalmente siempre va a haber. Pero lo importante es que ponderen la propuesta, ¿no? Que nos digan qué quieren hacer, pero también, como se ha planteado, que nos digan cómo lo van a hacer, para poder valorarnos como ciudadanos si es que lo que nos dicen es en serio o nos están vendiendo espejitos, por ahí dirán coloquialmente. Me gusta lo que tú planteas en cuanto que hay que ser críticos, como ciudadanos hay que ser exigentes, porque la verdad, los problemas públicos que tenemos actualmente, Brenda, Moisés, amigos radioescuchas, los problemas que tenemos actualmente exigen autoridades comprometidas en resolverlos, ya de veras, ¿no? Que tengan, a lo mejor no todo el mundo es experto en todo, pero cuando menos que tengan una visión clara de cómo lo van a resolver, ¿no? Para eso habrá equipos de gobierno, en el caso de los municipios, en el caso del Estado, en el caso de la Federación, para eso hay asesores, en el caso de los congresos correspondientes. Entonces es importante que se haga, pero en esta lógica, y tú decías, Brenda, que hay una plataforma, nos hablas que hay una plataforma, por favor compártenos esa plataforma, qué es lo que podemos encontrar allá como ciudadanos, cómo puede ayudarnos justamente para estar más informados, como decía Moisés, cómo nos puede ayudar a generar un voto reflexivo o un voto razonado que urge pues que se dé prácticamente.
Lo acabas de decir, lo que es la apuesta institucional es el voto razonado, que todas y todos lleguemos el día de la elección a la urna, pues, habiendo analizado las propuestas y los perfiles de las candidaturas. Entonces, en este esfuerzo institucional, en un primer momento el instituto hizo un tablero electoral que concentraba y les invitaba, a ir una invitación a los partidos y a las candidaturas a que subieran información relevante. Nosotros les poníamos en ese momento que hicieran propuestas de temas específicos. Ahora el INE es quien coordina este sistema. Se pueden meter a través de la página del IEPC, a través de la página del INE, porque tiene links en todas las entidades, y lo que van a ver ustedes es una fotografía que manda a la candidatura, digamos, su síntesis curricular o su información de su formación, de los cargos que ha tenido, pero adicionalmente cuáles son las propuestas primordiales o las que ellos les dan más relevancia dentro de su campaña electoral. Entonces creo que esta herramienta es muy sencilla, todos desde su teléfono celular pueden acceder a la página del instituto e ir conociendo pues cuáles son los perfiles que también importan de quienes pretenden gobernarnos, y además cuáles son esas propuestas que conectan más con nosotros y con nuestra idea de ciudad y de estado. Entonces ese es un primer esfuerzo.
Perdón, una pregunta ahí, perdón que tú, Brenda, pero nada más para que dejar algo muy claro, porque decías tú que está la fotografía, están los currículums y están las propuestas de los candidatos, las candidatas y los candidatos. Material que cabe señalar, ellos lo proporcionan o ustedes lo generan.
No.
Digo, porque luego habrá quien diga, uy, no está completo. Bueno, a ver, si no está completo es porque, ¿dónde está la falla? ¿En la autoridad electoral, claro, que no investigó, o en la candidatura que no lo proporcionó?
Diste en un buen punto, porque claro que hay un lineamiento, digamos, eso está muy bien organizado, y la organización llega a tal punto que sean ellos que cumplan, sí, con los, digamos, con los bloques de información, pero proporcionados por las propias candidaturas. Ellos mismos, de hecho, cargan la información, tienen una clave para acceder al sistema, y desde esa clave ellos van cargando toda la información. Lo que hacemos nosotros es verificar que sea efectivamente cargada, que cumplan con todos los bloques, y que, bueno, se abren de inmediato, que inician las campañas electorales. A la gubernatura inició al día siguiente la apertura del sistema, y ellos tenían un par de días para subirla. Eso significa que también a partir del 31 se van a proporcionar las claves a los partidos políticos para que esto también a nivel municipal y de diputaciones ocurra. Y entonces, cuando tú entras a la plataforma, puedas buscar por nombre, por tu distrito o por tu municipio, información relativa a quienes están aspirando en ese espacio geográfico.
En el caso de los municipios, ¿los 125 municipios estarían?
Es correcto, y lo vamos a llevar incluso a nivel de las regidurías. Es decir, no solo las presidencias municipales, sino la apuesta es
toda
que
la planilla,
se cargue toda la información y que no haya una persona que tenga dudas de quién integra la planilla en su municipio, de quién está contendiendo la diputación y, por supuesto, pues a la gubernatura.
Y el clásico, dijeron que a todos.
Así es.
Pero bueno, Moisés, bueno, en ese tenor del voto reflexivo, ¿por qué es importante generarlo? ¿Por qué es importante la participación, ¿no? Y hoy pareciera, como es mi interpretación personal, y se vale, Brenda, Moisés, amigos, escuchas que difieran, ya saben que en este programa no hay verdades universales y hay libertad de expresión. Ya lo hemos visto y lo hemos platicado muchas veces. Pareciera como que en este proceso, más allá de que luego vienen los clichés de que esta es la madre de todas las elecciones, pareciera que ahora sí va a ser la madre de todas las participaciones, si me permiten ajustar la frase, porque ahora hasta se está contemplando el que las personas que están detenidas en centros penitenciarios, pero que están como que no son culpadas todavía, lo que es finalmente están ahí en detención provisional, pueden votar, ¿no? Pueden votar, se supone. Hoy se está facilitando el tema del voto en el extranjero. Habrá decir con mucha envidia que solamente ellos tienen la oportunidad de votar de la vía electrónica. Uno tiene todavía que formarse, aguantar el sol, ellos no, pero en fin, como sea, uno va avanzando en esa parte de la modernidad. Entonces ahí está la apuesta, ¿no? Pareciera, Moisés, para que se está facilitando el poder ejercer este derecho y obligación cívica de votar.
Claro, Lo que comenta la consejera Brenda es muy importante. Lo que estamos haciendo nosotros es facilitarle la información a los ciudadanos para que conozcan directamente quienes aspiran a representarlo a nivel municipal, a nivel legislativo local, a legislatura local, y también en esta plataforma que se llama Conóceles, que también están todos los cargos a las senadurías, y también nuevamente la de la presidencia y las diputaciones federales. ¿Por qué es importante? Pues porque esa decisión, esa voluntad que vamos a plasmar va a dirigir, digamos, los destinos de nuestra sociedad en los próximos 3 años o 6 años. O sea, es una decisión muy importante como para, pues, que otros decidan. En nuestra vida siempre tomamos muchas decisiones, ¿no? Desde, perdón, por ponerlo en términos muy coloquiales, desde, pues, qué ropa escoger, a qué equipo irle, etcétera, a qué religión profesar. Bueno, también tenemos que tener muy claro la importancia de esta decisión. No es una decisión cualquiera, es una decisión pública de cultura cívica, que no solamente es ir a votar o tener nuestra credencial, sino precisamente esto, esta tarea del ciudadano de informarse. Para empezar, tú lo mencionaste ahorita, ¿qué distrito? Mucha gente no sabe qué distrito electoral pertenece.
Y más porque cambiaron los distritos, hay que señalar,
claro,
¿no?
En la credencial del elector, mi estimado Enrique, pueden checar, hay un número que se llama la sección electoral. También con la plataforma que vamos a que ya está funcionando y que se va a enriquecer a partir de que se aprueben las candidaturas a diputaciones locales y municipios, se van a cargar toda esta información, pero van a saber, sobre todo, bueno, el municipio creo que todo el mundo lo sabe, pero el distrito no, porque es una demarcación distinta. En Jalisco es el único país que coincide la distritación local y federal, son exactamente los mismos. En otros estados no, y eso complica mucho la logística electoral de las casillas, del traslado del paquete, de la entrega del material, etcétera. Aquí tenemos esa facilidad que coincide, ¿no? Pero el ciudadano lo que tiene que primero saber es qué distrito es. ¿Por qué? Porque ahí va a saber quién es su diputado actual, si aspira a reelegirse o no. O también el diputado local, o si hay nuevos candidatos. Entonces, esa geografía es básica. Entonces, si no lo saben, por eso estos programas creo que sirven mucho, es con su casa de elector, ese numerito no es, es un número, digamos, de georreferencia electoral, es una zona electoral, pero tiene la finalidad de ubicar con eso las casillas y obviamente que están enmarcadas en distritos electorales. Entonces, si no sabe algún ciudadano, alguna ciudadana, píquele, saque su credencial, métese a la plataforma del tablero electoral o conóceles y ahí va a salir qué distrito pertenece. Y ahí va a empezar a ver quiénes, qué cargos están aspirando a representarlos en los próximos 3 o 6 años. Entonces, a tu pregunta, es importante, es importantísimo que no dejen para el último día, porque incluso mencionaste las planillas. Mucha gente no sabe que en las planillas, más bien en las boletas, va el nombre del candidato alcalde, o mujer u hombre, pero también viene una lista de regidores que van a cumplir una labor muy importante, y a veces no nos damos el tiempo para saber quiénes son. Con estas plataformas vamos a ver quiénes son y cuál es su trayectoria curricular.
Perfecto. Volviendo un poquito con el tema de... bueno, ya creo que nos está alcanzando el tiempo de la pausa. Vamos a la pausa del programa, perdón, ya me estoy emocionando. Vamos a la pausa del programa, seguimos recibiendo sus puntos de vista y participaciones en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre las campañas electorales, para qué sirven y qué podemos esperar de ellas, o qué debemos de esperar de ellas, platicando esta mañana con los consejeros electorales Brenda Serafín Morfín y Moisés Pérez Vega, ambos consejeros del YPC Jalisco. Y bueno, aunque obviamente ellos es en lo local, pues estamos hablando en campañas en general, pero volviendo un poquito al tema de las campañas, decíamos, en una semana arrancan lo que son las campañas para todas las planillas municipales o todos los que quieran aspirar a gobernar sus municipios, dependiendo del municipio en cada uno vivamos, y de igual manera quienes aspiran a integrarse al nuevo Congreso del Estado como diputadas o diputados locales, según sea el caso, y se suman a la campaña del gobierno del Estado que ya está en proceso. Y sobre esta, como usted sabe, ya hace 2 semanas fue el debate Hace una semana fue el primer debate, el primer debate entre los aspirantes al gobierno del estado, y estamos en breve del segundo, Brenda. Tú como responsable, como integrante de esta comisión, menudo trabajo tienes, pero finalmente, porque son esos espacios donde uno hace lo mejor posible y nunca queda bien con todos. Pero bueno, finalmente así pasa. Bienvenido a hacer querer hacer bien las cosas por construir ciudadanía, ¿no? ¿Cómo viene el segundo debate?
Pues viene bueno, porque además quiero darte como antecedente que nosotros tenemos datos desde en el instituto por un estudio que se hizo, que los debates son la fuente principal donde la gente manifiesta que obtiene información para emitir su voto. Entonces, por eso nosotros decidimos institucionalmente que fuera el número máximo de debates que podemos realizar. Eso significa que haremos 4 debates a la gubernatura, además de los 2 de diputaciones de representación proporcional, y por supuesto los órganos desconcentrados, a petición de quienes contiendan en el municipio, organizarán también debates municipales e incluso diputaciones de mayoría relativa. Entonces tuvimos un primer debate, seguramente lo viste, fue apenas mañana va a ser una semana, y pues la apuesta,
como cuando era niño me levantaba a ver Chabelo, ahora sí me levanté.
Fue domingo de tortas y debates, así lo quisimos hacer, y pues lo que queríamos en estos formatos es nuevamente seguir apostando a que sea el contraste de ideas entre las candidaturas lo que prime, pero además que la gente pueda participar de alguna u otra manera. En el primero hubo preguntas que formuló la ciudadanía a través de redes sociales, un hashtag #VotaJalisco2024, y el siguiente debate no solo va a salir del área metropolitana, va a ser en Zapotlán el Grande, el 13 de abril, y la participación ciudadana...
¿13 de abril?
¿A qué horas? Va a ser a las 5 de la tarde, son a las 5 de la tarde, efectivamente.
13 de abril, 5 de la tarde.
5 de la tarde.
Desde Zapotlán.
Desde Zapotlán el Grande. Y la cuestión aquí es que queremos nuevamente utilizar, no sé si tú, como que te pareció a ti, el manejo de una bolsa de tiempo para las candidaturas, sí, libre, donde ellos podían pues hacer sus contrastes, no solo de las propuestas, sino también como para pues preguntarse y generar ahí una discusión abierta.
Pues debatir entre ellos, ¿cuál debe?
Como debe de ser, con mínima intervención, pero sí el orden que puede establecer las moderaciones. Pero queremos que también la ciudadanía participe, y la modalidad de participación en este debate va a ser a través de videos. La gente va a poder tomarse un video, hay unas características, hay una convocatoria en tamaño vertical, atendiendo los temas específicos de ese debate, y pues que en ese momento puedan ser sorteados y que los candidatos puedan contestar de los temas específicos. Mira, el primero fue derechos, gobernabilidad y seguridad.
Ese fue el anterior,
pero lo que quiero platicarte es que no solo estamos tomando los temas del código, que sí son obligatorios, hicimos unos foros antes con la gente y decirle qué de derechos humanos y qué de gobernabilidad y seguridad quieres que los candidatos hablen. Ahí decidieron que era crimen organizado, desaparición, la pobreza, la violencia contra los niños. Es decir, tratamos de aterrizar los temas a los intereses de un mayor número de personas. Entonces, este 13 de abril va a haber videos, esperemos que las candidaturas contesten a los planteamientos.
Sí, esta que vez no van a tener entre las ramas, ¿verdad?
Sí, o sea, está muy bien el contraste, sus propuestas, pero que también respondan a las inquietudes.
Sí, es posible que el moderador, perdón, ahí les diga, oiga, con todo respeto, atienda al llamado de los ciudadanos.
Sí, es decir, recordarles de manera muy atenta que están respondiendo una pregunta de una persona que pues se metió a través de una convocatoria, que tiene por supuesto todo el derecho de que se le responda, y ahora pues que vamos a verlos en video, esa pregunta tiene un rostro, tiene una voz, pues la apuesta es que en este debate pues las candidaturas puedan atender esas solicitudes, y por supuesto que seguiremos contando con una bolsa de tiempo que será un poquito más de más minutos que en la primera. Entonces cada debate va a ser distinto. El de Puerto Vallarta, que después va a ser, te pasó la fecha, va a ser el 4 de mayo, van a participar los niños y las niñas. Entonces va a haber una campaña de un día donde a todas las niñas y los niños puedan formular una pregunta, porque también estamos formando ciudadanía, qué es lo que quieren preguntar a las candidatas y candidatos a la gubernatura. Y finalmente vamos a tener otro debate ya el 26 de mayo, si no me equivoco, el sábado 26 de mayo, no te creas, es el sábado 4 de mayo, donde vamos a estar aquí desde Canal 44 con una bolsa de tiempo que va a ser de 15 minutos. Es decir, va a ser el debate donde más interacción entre candidaturas va a haber, y en todas va a haber participación, en los primeros 3, pues, de las y los ciudadanos.
para que se despidan con ganas de los debates.
Es correcto, así
pero
será. Bueno,
pero finalmente tiene que ser este ejercicio así, ¿no? No hay debate perfecto, todos los debates son perfectibles, pero la lógica justamente tiene que facilitar para que se pueda este encuentro de opiniones. Ojalá exista la madurez de quienes son y son los tres candidatos para aprovechar el tiempo y debatir y discutir los cómos de las propuestas que presentan, en lugar de andarse ahí que si a ti te gusta la comida más salada o más dulce, ¿no? O sea, vámonos a los temas sustantivos que nos interesan a todos. Y bueno, eso es el tema de los debates. Entonces, recordando, el siguiente debate es...
el 13 de abril, va a ser en Zapotlán del Grande, a las 5 de la tarde. Entonces, pues invitamos a todo mundo que nos pueda acompañar. Ese segundo debate va a ser moderado por Gabriel Aguilar y José Ángel Gutiérrez. Así que, pues va a estar bastante bueno. Es en el Centro para las Artes José Rolón, ahí en Zapotlán del Grande. Y los temas van a ser infraestructura, finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Pero obviamente, aunque va a ser desde Zapotlán, todo mundo podemos verlo en televisión, en vía internet,
por supuesto,
escucharlo en radio. O
sea, Canal 44, el sistema Jalisciense Radio y Televisión lo va a transmitir. Quiero que sepas que nos dieron hace poquito un corte de quienes lo transmitieron, un montón de estaciones de radio, no traigo el dato exacto, pero vía internet, o sea, sí tuvo un gran impacto y esperamos que, digamos, que lo que generó el primero, pues invite a que vean el segundo debate y que también invite a quienes van a participar, a las candidaturas específicamente, pues a que le entremos a los temas, a contestar las preguntas y a seguir informándonos.
Eso en cuanto al tema de los debates, amigos, escuches. Pero también el otro tema importante que hay que destacar en esta lógica que se está apostando mucho para fomentar esta votación es el voto por primera vez, ¿no? Que es uno de los documentos... sí, así se llama, mi primer voto, se llama, la campaña o el ejercicio que están fomentando, Moisés.
Sí, lo que pasa es que la población joven en México, el segmento de 18 a 35 años, es el segmento más amplio del electorado, pero también es el que menos vota. Entonces, lo que estamos tratando de fomentar es invitarlos a que se acerquen, a que se informen, a que lo hagan de manera entusiasta. Tenemos una campaña, votar es chingón, pues votar es chido, o sea, votar es una experiencia única, porque es un derecho que tenemos como ciudadanos, y ellos que lo van a hacer por vez primera, pues creo que tienen que, digamos, conocer todo lo que tienen que hacer para llegar a la urna, porque ya lo dijiste tú, son 6 boletas, Enrique. Entonces, y los 6 cargos son importantes, ¿eh? O sea, tan importante es quién va a estar en la presidencia como quién nos va a gobernar en nuestro ayuntamiento. ¿Quién
y los va a ser las... porque al final uno son... ahí se da el famoso pesos y contrapesos, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Entonces, a veces se tiende más a cargar a los... como a los cargos ejecutivos la importancia, pero los legisladores también, porque aprueban el presupuesto, por ejemplo. Son el contrapeso para supervisar al ejecutivo. O sea, todos los poderes tienen su función. Y creo que en esta línea de educación cívica la gente tiene que ir aprendiendo cada vez más a distinguir cuáles son los cargos y también cómo quiere ejercer su voto en esos 6 cargos, ¿no? Entonces, la idea es que mi primer voto es una invitación a todos estos nuevos votantes a que se informen, a que se acerquen a las plataformas, a los debates, que participen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué propuestas hay para la juventud? ¿Qué propuestas? Es decir, que tengan una participación activa y que sea pues una experiencia pues única, ¿no? Como la vez que lo hicimos. Yo, por ejemplo, yo voté por vez primera en 94, en las elecciones del 94, históricas, en un momento muy complicado, muy violento, y para mí era muy importante. Yo estaba empezando a estudiar, que ahí te conocí en la licenciatura, mi estimado Enrique. Entonces, la idea es que se lo tomen muy en serio, pero que también puedan compartir información con sus compañeros en la escuela, en la familia. Y yo estoy en contra de una afirmación muy mexicana, de la cultura política mexicana, que dice, no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. No, claro que hay que hablar de política. Nomás es que hay que aprender a escucharnos, claro, y a dialogar y a debatir, porque cada quien tiene su planteamiento y de repente es esto que dice la descalificación. Yo tengo mi candidato y lo defiendo por A, B, C, e ir a lo de fondo, no a lo de forma, ¿no? Que si el candidato es guapo, la mujer es bonita, eso es secundario. Lo que importa es qué va a proponer y qué va a hacer para resolver los problemas de nuestra comunidad.
Sí, al final los problemas públicos no se van a resolver con en razón del género, ¿no? Si se van a resolver los problemas públicos en razón de capacidades, y las capacidades pueden estar en uno u otro género. Entonces, no hay que meternos ahí en discutir asuntos banales cuando realmente hay mucho por hacer, muchos problemas públicos, mejorar la educación, mejorar el tema de la salud, disminuir, combatir o erradicar la inseguridad, disminuir la marginación. Hay mucho, mucho, mucho por hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido. Pero bueno, antes de darle voz a las participaciones del público, que son muchas las que tenemos y obviamente hay que empezar la salida, un último tema que me interesa mucho, Brenda, Moisés, que abordáramos ahorita rápido en estas preguntas generales. Decía yo al principio, arrancan las campañas, que hay que esperar de ellas, y va a empezar la lógica. Ya lo tocabas tú, Brenda, de alguna manera, con el tema que decías del debate donde van a involucrar a niños. En campañas o en procesos pasados decían, por ejemplo, que los niños no pueden participar. Ahora dicen que sí pueden participar en los comerciales, en los spots, en esto o el otro. Igual manera han dicho, a ver, los jóvenes deben de participar o no deben de participar. ¿Cómo esperar? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser el esquema? Y yo no estoy con esto de ninguna manera alentando que salga la gente a ponerse la playera de A, B o C. No es la intención, no es la intención de mi parte el comentario. Es más bien saber qué se podría y qué no se podría hacer en una campaña para que como ciudadanos críticos propositivos, como defensores de la democracia, permítame ponerlo así, sepamos si lo que se está haciendo o no está haciendo por parte de unos u otros es correcto o no es correcto. ¿Qué se puede, qué no se puede hacer?
Muy bien, muy buena pregunta. Pues bueno, estas campañas terminan el 29 de mayo. Eso significa que a partir de ese día hay un periodo de reflexión donde no podemos ver absolutamente nada previo a la emisión del voto. Pero si nos regresamos a esta etapa de campañas que va a durar pues 90 días, ¿qué se permite? Pues se permite que las candidaturas hagan propuestas, incluso que hagan señalamientos y contrastes con los gobiernos actuales. Eso ya hay precedentes jurisdiccionales que dicen que es permitido que las personas en la exposición de sus ideas, es decir, no solo es libertad de expresión, sino también parte de su plataforma, pueden hacer una crítica al actual gobierno, ya sea estatal, federal o municipal, para permitir entonces desplegar sus propuestas. Ahorita hablaste de la participación de la niñez en las campañas electorales. La verdad es que la tendencia es desincentivar, o sea, no incentivar la participación de niños en propaganda política. Ya ahora se dice, hay dos formas de que los niños participen, de manera indirecta, de manera directa o circunstancial. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hemos llegado al punto de que si un menor aparece, debemos contar no solo con el permiso de los padres. Hay un lineamiento que tiene el INE específicamente para los menores, sino además que el niño manifieste su opinión respecto a la participación. Y eso supone que le expliques en su lenguaje, de acuerdo a su edad, a su condición física, en qué consiste su participación y que haya hasta una grabación, una evidencia de que el niño entiende la trascendencia. Pero si aparecen de manera circunstancial, lo que exige la normativa es que estos niños que están en propaganda sean difuminados. O sea, al punto de que si transcurre un video y tú tendrías que pausar ese video para ver las caras de los niños que estén en un meeting, hasta ese punto tiene la responsabilidad el partido político de difuminar los rostros de la niñez. Todo para preservar pues su imagen y pues el interés superior de la niñez. Entonces, es correcto, a menos que haya una autorización, podrán aparecer, y si no, no hay que ver menores en campañas políticas. Y bueno, no se permite entrega de propaganda que no sea textil, es decir, esa etapa de regalar cilindros, de regalar comida, de regalar relojes y cosas así, ya pasó, ahora ya todo tiene que ser, ya sí. No se puede, ya ahora pues estarán regalando algunos textiles, hay playeras, incluso puede haber gorras, todo esto está en el marco y está limitado por la propia legislación. Entonces vamos a ver un montón de gente en las calles, veremos que lo que están repartiendo son calcomanías o cosas que pues que son biodegradables, además pues es la tela, y esto es lo que estamos esperando en las campañas a la que se sujeten, por supuesto no promoción personalizada de quienes sean ahorita que tengan algún cargo elección, no cargo elección, sino que tengan algún cargo, es decir, todos los programas de gobierno que se pueden anunciar, además de que están limitados, no pueden aparecer con el rostro de algún servidor público, con su voz o alguna referencia, pues para evitar ese posicionamiento indebido dentro de las campañas electorales. Y eso es más o menos el contexto de lo permitido y no permitido en campañas.
Muy bien. Momento de hacer la siguiente pausa del programa. Vamos a la misma y regresamos con las participaciones del público porque el tiempo se nos está yendo.
Thank you.
Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre las campañas electorales, para qué sirven y qué debemos de esperar de ellas, con los consejeros electorales del YPC, Brenda Serafín Morfín y Moisés Pérez Vega. Nuevamente gracias a ambos. Tiempo de darle salida a sus participaciones porque el tiempo se nos está yendo demasiado rápido y mucho por decir, pero me importa más darle punto de vista a ustedes. Por acá nos hace el favor de llamar Carmen Priso, dice felicidades, Enrique, por los 3 años. No me lo pierdo. Muchísimas gracias, Carmen, por escucharnos cada sábado y gracias por esa felicitación de nuestro 3er aniversario de Agenda Local. Y además añade Carmen Priso, dice, de verdad Pablo Lemus no tiene vergüenza con tantos fraudes, los 300 millones de arrendamiento de patrullas en Zapopan y Guadalajara, no tiene vergüenza. La opinión de Carmen Priso, también ya al aire, con mucho gusto. Por acá nos dice Adolfo Chiqueldruber, los candidatos están en su derecho de buscar la chamba y los ciudadanos estamos en nuestro derecho de contratarlos o no. Ah, es una muy buena reflexión, don Adolfo, muy buena reflexión. Que finalmente esa es la lógica. Habrá quien diga que eso de contratarlos es demasiado, pero pues es una forma de decirlo. Al final, cuando uno vota por ellos, uno está diciéndoles, vente a trabajar en serio, como mi presidente de la República, mi presidenta, presidente de la República, senadora, senador, diputados federales, gobernador, presidentes municipales, diputados locales. Es cierto, don Adolfo, tiene usted mucha razón en su comentario. Vane Vega nos escribe también, gracias Vane, dice, feliz aniversario, desde el primer programa aprendiendo, gracias, que vengan más, muchísimas gracias Vane por escucharnos y también escribirnos cada sábado, como haces el favor siempre de hacerlo. Por acá nos dice Raúl Pérez Olórzano, más bien pregunta, ¿se vale que los candidatos Xochitl Gálvez, el darle 120 mil pesos a los jóvenes y los enfermos para acudir a hospitales sin cobro del servicio? Esas promesas no se van a cumplir, es lo que dice Raúl Pérez Olórzano. Pues aquí lo importante es preguntarles ahora, ¿y cómo le vas a hacer, no? O sea, el punto no es que digan qué quieren hacer, sino cómo le van a hacer, ¿no? ¿De dónde sale el dinero para hacer todo eso? Pero bueno, Rosy Fregoso, felicidades por su 3er aniversario de su programa, excelente programa. Gracias, gracias Rosy, por obviamente tu felicitación y también escucharnos. Por acá nos dice... nos están felicitando, nos están saludando por acá José Ángel Brambila Campos. Moisés, felicidades y gracias porque fuimos maestros de él. En diplomados y que tú fuiste su maestro en la maestría en política y gobierno ahí en el Colegio de Jalisco, nos dice por acá Ángel Brambila.
Saludos a Ángel.
Por acá nos dice, y también me dice que, a ver, permítame, que quiere lo del link para descargar el libro, con mucho gusto lo pasamos, el manual, acuérdense que estamos compartiendo por link para descargar el manual de inducción, sobre elecciones 2024. Ese con mucho gusto lo pasamos aquí, Alejandro, nos hace favor pasar el link para que descargue. Y también, aprovechando el mensaje de José Ángel Brambila, nos dice que también quiere participar por el tema de los paquetes. Entonces, acuérdese también usted que decíamos que nos hicieron el favor de traer nuestros invitados 7 paquetes con distintas publicaciones del IEPC. Entonces, con mucho gusto te apuntamos, José Ángel, y ahorita vemos quiénes son los que solicitaron los paquetes para ver quiénes son los ganadores. Por acá nos dice, permítame, Marta Ortiz, saludos, espero en mi comentario si lo lean. No tendría por qué, mientras no sea ofensivo, señora Marta, con mucho gusto lo leemos. Dice, las campañas solamente son demagogia. Actualmente los partidos de pacotilla que menos trabajan son los que se encargan de llenar la ciudad de basura, su propaganda con su foto, tal vez para bloquear la memoria del pueblo, además de sus spots con sus mentiras. Debemos elegir calidad y no cantidad y tener memoria, exigir que trabajen, que no se llenen los bolsillos de dinero. Y por último, dice, y por último el señor Moisés dice que en Jalisco es el único del país. Gracias por a qué te referías, creo que es el tema de los distritos,
¿no? Sí, que es el único donde coincide la distritación federal con la local. Es el número similar de distritos locales a nivel local y federal, que son 20 en Jalisco.
Pero coincidimos con su planteamiento, Marta Ortiz, gracias por el mismo y ha pasado también con mucho gusto al aire. Por acá nos dice, permítame, hola, felicidades por su programa que nos orienta en diversos temas sociales por obsequiar libros virtuales. Gracias, qué bueno que le gusta también eso. Que continuemos con mucho tiempo para y dicha información, nos dice Lulú. Gracias, Lulú, también por escucharnos y por la felicitación. Por acá nos dicen, en mi municipio, Jiquilpan, Michoacán, me hubiera gustado que los que aspiran a cualquier cargo me hubieran dejaran completamente su cargo. Muchas felicidades por su programa, que nos sigue desde el primer día, desde Jiquilpan, Michoacán. Muchísimas gracias por escucharnos desde allá, de igual manera. Y yo creo que lo que se refiere es que quienes se separan completamente, que pidan licencia por completo para andar en campaña, ¿no? Básicamente es lo que yo quisiera suponer que es lo que nos está refiriendo por este lado. Don Arturo Alonso nos dice, sucede lo que suceda, el punto neurológico es ejercer el voto como ciudadanía, pero poner mucho ojo en votar con equilibrio, no darle todo el poder a un solo color. Buscar el equilibrio en base a los contrapesos en el poder votar diferenciado. Enhorabuena por el tercer aniversario, es lo que nos dice don Arturo Alonso. Gracias, y sí, también registrado su recomendación sobre el voto diferenciado, que ya también lo abordamos aquí antes en este programa, usted recordará. Por acá Rubén Torres nos dice, yo creo que sí es importante que los que llaman guerra sucia, para mí no lo es saber qué persona es el candidato, recordar lo que lleva en el puesto público y la experiencia, esperando no sea asesino, ladrón o que pertenece pues a alguna mafia, ¿no? Es la opinión prácticamente que nos da don Rubén Torres, que sí vale pues la pena este tipo de señalamientos. Por acá nos vuelve a llamar don Adolfo Chiquildrube, dice, cada vez los candidatos son jóvenes y ese paso mandarán a niños que usen pañales. ¿Qué puedes saber de la vida como administración pública? Es la opinión de don Adolfo otra vez por acá mencionada. Sergio Santillán dice, hoy voy a ser la voz de los que no tienen voz, a esos disque animaleros, protectores de los amigos animales. Ya no se los coman en tortas, tacos y tostadas, no se hagan. Más bien este comentario tendría que ver con el programa anterior, seguramente por lo de Amigo Animal, más que con nosotros. Pero en fin, por acá nos dice don Antonio Padilla, yo voy por Morena como sea. Bueno, también ha mencionado su tema don Antonio, con mucho gusto. Por acá nos dice, soy Miguel, nos dice Miguel, un capacitador de asistente electoral, un CAE. Les platico mi experiencia como tal. En el INE me entregó 300 cartas notificaciones para invitar a los ciudadanos a formar parte de funcionarios de casilla. De 300 solo obtuve 21 respuestas positivas. 105 ciudadanos no fueron localizados por diferentes causas, principalmente cambio de domicilio. Deberé instalar 4 casillas, una básica y 3 contiguas. No logro reunir la cantidad de ciudadanos. Tenemos mucha negativa a participar. ¿Qué opinan sus invitados? Les pregunta qué opinan.
Oye, pues agradecemos a Miguel que se comunicara y que nos diera esta cifra, porque pues es muy representativa. O sea, las autoridades estamos pidiendo que la gente elija, pero no solo que elija, sino que no se abstenga de votar y adicionalmente que no se abstenga de participar en la operación de la elección, porque al final hay que recordar que quienes reciben nuestros votos y los cuentas son nuestros vecinos y nuestras vecinas. Entonces, qué más tranquilidad que llegar a la casilla, que ver a gente que conoces, que sabes que está en buenas manos. Pero si esas personas no quieren participar, se sienten desanimadas, sienten que no hay un por qué participar, yo lo que más bien los invito es a que nos involucremos en los temas que nos importan, en el tema de nuestro país. Es una contribución súper importante que van a desempeñar quienes están todo el día, porque hay que decirlo, estas personas van a dedicar todo su domingo, van a madrugar para instalar la casilla. Una vez que se cierre van a contar 6 elecciones y después el presidente tendrá que llevar el paquete al consejo distrital o municipal que corresponde. Entonces es una gran labor, pero sí, claro. O sea, sí es un trabajo muy importante. Los CAE son los héroes de la elección, hay que decirlo, pero también nuestros vecinos que ese domingo van a estar recibiendo, por favor, participen, es sumamente importante. Nadie tiene por qué decidir por nosotros. Entonces, yo los invito a que nos sumemos a participar. No sé si el consejero Miguel, perdón, Moisés, quiere agregar algo.
Sí, no, yo me sumo. Si no hay ciudadanos que participen, sencillamente no hay elección. Los que reciben los votos no son los funcionarios, ni los partidos, ni los observadores. Son los ciudadanos vecinos de la colonia o demarcación. Entonces, si no quieren participar, pues simple y sencillamente no puede haber elección. Entonces, invitamos a todos los que salieron sorteados, que lo están visitando, los CAES, que les digan que sí, que le regalen un día al país, un día por su labor cívica, para que reciban los votos de todas sus vecinos y sus vecinas. Y pues que hagan este esfuerzo de compromiso cívico. Sabemos que es pesado, pero es una labor ciudadana y pues en ellos descansa la elección, la credibilidad, que todo vaya bien. Entonces, invitarlos a estos ciudadanos que están ahí, que les abran la puerta al capacitador primero, que lo reciban bien. Es un funcionario que lo que su tarea es invitarlos a participar y orientarlos para que hagan bien su trabajo el día de la elección.
Pues ahí está tu comentario al aire, Miguel. Gracias por compartirnos esto que te está sucediendo ahí. Y ojalá efectivamente todo el mundo se anime a participar. Y le añado de lo que están diciendo los consejeros, como decía Moisés, ojalá que acepten. Y yo digo, y de los que acepten, que vayan, ¿no? Además, porque luego también la casilla no puede aperturarse porque no han llegado los funcionarios. Uh-huh. Entonces, los que dicen que sí, se agradece y que lo cumplan. Por acá nos dicen, bueno, nos felicitan por el aniversario del programa, no me deja su nombre, pero dice antes nada, bueno, no, y nos quiere agradecer a todos los que hacemos este programa. Y respecto al tema, dice, me llama mucho la atención que para las reelecciones se evalúan las acciones que llevaron a cabo los gobiernos en turno. Sinceramente desconocía este dato. Una vez sabiendo esto, me frustra que aún así sigan en cargos políticos los malos gobernantes. Los mecanismos que tiene el INE y el IEPC son muy buenos, pero al final de cuentas siguen estos malos gobiernos y los candidatos en las elecciones en general son pésimas. Y en los debates, más que proponer, lo único que hacen es atacarse o vender a su candidato a la presidencia de la República. Pero bueno, así nos damos cuenta de lo pésimo que son. Nos da ahí otra participación. Por acá nos dice también, por otro lado, nos manda a felicitar María Delina Santos. Gracias de igual manera. Y también por acá me dice, ¿quién? A Judith María López, que quiere participar por el paquete de los libros que nos trajeron los consejeros. Con mucho gusto. Ya estamos prácticamente al final. Esther Tapia dice, ¿a dónde me puedo comunicar? Me interesa participar. Que no le tocó ser electo para las casillas, pero que le gustaría participar. ¿Se puede, no, verdad?
Como observador se puede inscribir. Si ya, como hay todo un procedimiento de sorteo, si no le toca, no pasa nada, pero se puede involucrar, por ejemplo, como si le interesa estar en la casilla, uh-huh. Se puede inscribir como observador. También, si me permites aquí un poco el comercial, tenemos una convocatoria abierta para contratación de capacitadores electorales. Aquellos que buscan involucrarse en el tema electoral y pues tener un trabajo los próximos 2 meses, es una buena opción el trabajo de CAE. Está la convocatoria en nuestra página de internet.
Muy bien, por acá nos dicen, vuelve a llamar Marta Ortiz y nos dice, claro, sobre lo que tú referías, Moisés, que tú ves que cuando ella decía, que tú dijiste que Jalisco era el único país.
Me equivoqué entonces, el único estado, perdón.
Uh-huh. Pero bueno, entonces por ahí está ya. Bueno, Teresa Álvarez dice, ¿me pueden informar cuál fue el aumento real en el municipio este año? Nos cobraron más, no sé a qué se refiere, si se refiere al predial o algo, pero ese dato no. Si se refiere, señora Teresa Álvarez, dígame con mucho gusto y lo revisamos el tema del predial con mucho gusto y ya le podemos compartir. Por acá nos dice Felipe Martínez, felicidades por el programa. Dice, refuto a los invitados, desafortunadamente no se puede hacer nada contra la dictadura mientras los ciudadanos no cambia los partidos políticos, porque no hay democracia, es dictadura. Debemos legitimar con nuestro voto. Es la opinión que da Felipe Martínez. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue rápidamente. Ganadores de lo que está solicitando: Silvia Socorro, José Ángel Brambila, Teresa Álvarez, Esther Tapia, son los que solicitaron los paquetes. Con mucho gusto aquí los dejamos para que ustedes los tengan. Será un placer que vengan por ellos. Gracias.